¿Te perdiste las noticias de la semana? ¿Querés asomarte a lo que viene? Entonces, una dosis compacta de Mira Vos es justo lo que te hace falta. Escuchanos todos los sábados de 11 a 13 horas por FM Identia en la costa de los Comechingones y FM Río Seco en San Luis.
Como anunciábamos al principio del programa, hoy tenemos un nuevo conversatorio, charlatorio, como le quieran llamar.
Recién nos sugirieron el de la mateada.
La mateada alrededor de un tema. Y hoy el contexto de esta mateada que vamos a arrancar es, está arrancando, se está desarrollando en Bariloche el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, y además hace ya un tiempo que vienen los derechos alcanzados y las conquistas alcanzadas por los movimientos feministas vienen poniéndose en cuestión de un modo muy brutal, de un modo muy despiadado, y por eso queríamos charlar con mujeres justamente que están en distintos ámbitos, con distintos tipos de participación en distintas
ocupaciones
de la vida pública, para justamente poder abordar este tema desde otras miradas. Para eso nos acompañan acá en el estudio, estábamos de mucha charla antes del aire. Está Alejandra La Concha, que es abogada, jueza de paz en Villa Larca. ¿Sí?
Y secretaria de violencia. Estoy ahora en Concarán.
En Concarán, bien. Ahí está, bueno, bienvenida.
Gracias.
Ahí ya la pueden escuchar. Estamos ahí acomodando micrófonos para ir ajustando. Uy, se nos complicó la técnica, pero va a andar. Nos acompaña también Virginia Morales, que es concejala.
Concejal legal de la Villa de Merlo, profe de nivel inicial también.
Bien, también sí. Por supuesto, bueno, bienvenida.
Gracias,
también.
Muchas gracias.
Ángela Jiménez y Aldana Sánchez, que ambas forman parte de, cuéntenlo ustedes.
Trenza Raíz.
Hemos charlado hace un tiempito. Y además, bueno, tienen sus actividades como emprendedoras y como trabajadoras que siempre tienen que ver con esta cuestión de derechos que vamos alcanzando y que vamos por los que vamos luchando. Así que, si les parece, bueno, bienvenidas, perdón, que me faltó decirle.
Gracias. Ahí está,
también. ¿Cómo te parece que arranquemos?
Arrancamos como habitualmente. Estos disparadores, digamos, estas luchas que se han llevado, que se vienen llevando a cabo desde hace mucho tiempo, pero que en los últimos años ha tomado, por lo menos en particular en Argentina, y creo que es casi un producto de exportación,
sí,
¿no? De las luchas en los distintos ámbitos encabezados por mujeres y disidencias. Que me parece que son muy importantes y que además mueven el amperímetro en la sociedad, y justamente por eso también son más atacadas. Uh-huh. Porque si fuera indiferente, bueno, pasaría de largo y ya. Entonces, un poco también abordar esto, como vos, por ejemplo, Alejandra, que ya llevas unos cuantos años en estas luchas distintas. Uh-huh. También recuerdo, hemos conversado contigo cuando, por ejemplo, La CUPS acá en Concarán, la lucha de la cooperativa, también estuviste participando.
Los vecinos del Valle.
Exactamente. Entonces es como que tenés una historia, digamos, interesante acá en la región de estas luchas. ¿Cómo se vive desde vos?
Bueno, en este momento. Yo siento en este momento, y por ahí es una percepción muy personal, ¿no? Como que estamos en estos flujos y reflujos que por ahí se hablan de las luchas, ¿no? Y en el campo popular, sobre todo, porque bueno, tenemos también todo un avance a nivel internacional de la extrema derecha, que no, uh-huh, la podemos desconocer, porque bueno, por algo se viene gestando. Y en este por algo decir, bueno, hasta qué punto las responsabilidades que todos y todas tenemos en estas luchas hemos ido dejando avanzar. ¿Y qué responsabilidades? No, porque en esto de los flujos y reflujos también por ahí tomamos como que se nos viene el mundo abajo, que es un poco por ahí la sensación que yo creo estamos teniendo en este momento a nivel sociedad,
sí,
sobre todo en los sectores populares, en los sectores de lucha, en los sectores de derechos humanos. Uh-huh. Y que yo creo que en particular esto, el movimiento feminista y de las disidencias, como que viene plantando una bandera distinta. Es decir, bueno, como en su momento así lo fueron todos los movimientos de derechos humanos en la región, encabezado por madres y abuelas de Plaza de Mayo, que persisten aún, en los últimos 10 años me parece que la movida feminista y de las diversidades ha tomado esta bandera, ¿no? Y que a pesar de lo que sea, contra lo que sea, se está marchando. Personalmente yo lo veo así. Siento como que tenemos que empezar a hacer, obviamente preocuparnos, pero empezar a ocuparnos desde esto, de decir, bueno, esta experiencia la tenemos, esto viene pasando también a nivel global, ¿por qué vamos a estar exentos nosotros y nosotras acá? Y cómo pararnos ante eso, ¿no? Y también confiar en la gente, confiar en el pueblo, porque a veces uno dice, no, el pueblo se equivoca. Es el comentario que escuchamos, ¿no? Pero bueno, por ahí confiar, esperar y avanzar. Eso, avanzar en esta línea que se viene luchando. En esto de los derechos que nos están vulnerando, que nos quieren quitar, también un poco las sensaciones como que toda la movida que se viene, viene diciendo, no, como que fue un proyecto de determinado partido, de determinado gobierno en determinado momento, y en realidad se desconoce toda la proyección histórica de lucha, ¿no? Y al desconocer esa proyección histórica, estamos desconociendo los sujetos, sujetas y sujetes que hoy por hoy y en todo este tiempo han venido avanzando sobre esto desde un montón de lugares. Lugares chiquititos, lugares más grandes, lugares con menos visibilidad, lugares con más visibilidad.
Sí, esa transversalidad como que queda nublada, ¿no? No se tiene en cuenta.
Por bien, esto que nombras de la transversalidad, y después para darle la palabra a las compañeras también, ¿no?
Sí, esto iba a decir, es una charla, ¿no? Cada uno interviene cuando le sonó algo, quiere agregar algo.
Esto que está haciendo también, ¿no? La cuestión del feminismo, de las diversidades, como que viene siendo transversal a todo. Las luchas vienen siendo transversales. De hecho, las últimas movidas que hubo en San Luis fueron independientes de cualquier color partidario y se le metió para adelante. Eso por ahí no sé cómo ven las compas acá.
Yo sí, por supuesto, coincido con lo que estás diciendo. Y por supuesto estamos, particularmente yo estoy como muy activa y muy alerta ante esta situación que estamos viviendo, de esta eliminación de muchos derechos que están, más allá de que por ahí hablamos de que hay derechos que están y que muchos no los alcanzamos o no llegamos a vivirlos y a tenerlos. Me parece que es el momento, como decía Alejandra, de hacer ese mea culpa y decir por qué hay personas que todavía, si este derecho existe, no lo están percibiendo, no lo están recibiendo. Entonces, bueno, trabajar justamente sobre eso y, por supuesto, sí confiar en el pueblo, en lo que pueda llegar a elegir. Pero bueno, estamos ante una situación bien compleja y difícil donde nuestros derechos están ahí como penden de un hilo, ¿no?
Vos sentís quien hablaba es Virginia.
Sí.
En tu participación política, o sea, vos sí tenés una participación política partidaria institucionalizada, digamos. ¿Sentís en esa tarea que está más difícil proponer o tratar temas que tengan que ver con derechos de mujeres y disidencias?
Y es complejo, sí.
O sea, siempre fue difícil,
siempre,
este momento
y en este momento sí, es mucho más.
Parecería, ¿no? Como que esto, como que no es un tema que en un momento dominó de alguna manera la agenda, o que todos tenían que decir algo sobre el tema, por lo menos, y pronunciarse, y en este momento parece que está ahí como que es algo que mejor no lo decimos porque parecería que pianta votos. ¿No?
Sí, depende también, bueno, la construcción que genera cada uno, ¿no?
Claro.
Yo creo que es esto, el que lo tiene. Por ahí particularmente es como que, no sé cómo ponerlo en palabras.
Sí.
Estos derechos que están, como que yo no necesito capaz de que exista esto para reconocer al otro, reconocer banderas y demás, ¿no?
Sí.
Pero es también la construcción que uno hace y la internalización que también. Pero, por supuesto, están esos derechos y hay que trabajar y luchar porque sigan estando y por conquistar muchos derechos más y, como decía recién, derechos que están, que los reciban todas las personas.
Claro, que a mí me da la sensación también que a veces son como dimensiones distintas. Uno habla de las grandes luchas, de las conquistas así muy resonantes o, uh-huh. o las peleas, quiero decir, en el último tiempo, por ejemplo, lo que fue el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, sí. pero también ahí me interesaría que charláramos acerca de la cotidianeidad de uh-huh. la lucha, ¿sí? De las situaciones que se viven desde ustedes en la vida en Merlo, en la costa, en San Luis, digamos, como discriminaciones, como las cuestiones que te planteen eventualmente cuando haces una recorrida en los barrios en plena campaña, o cuando recibís en el juzgado alguna cuestión, o ustedes, digamos, desde la discriminación femenina, racial,
claro.
que si sos madre soltera, o sí. digamos, por ese lado también me gustaría ver si podemos charlar un poco.
Sí, acá como decían las compas, o sea, más allá de que sí, están las grandes luchas donde se conquistaron y hay como triunfos resonantes con respecto a eso, o sea, estamos atravesadas también por un montón de otras pequeñas luchas que muchas veces no se dan a conocer. Y en sí. esto del feminismo, como que tenemos que hablar también dentro del feminismo de varias cosas, ¿no? Como que no es lo mismo un feminismo clasista, un feminismo blanco, claro. del feminismo indígena, del feminismo de las mujeres afrodescendientes. Entonces, como que ahí se tiene que ir desglosando, ¿no? Uh-huh. Como que todavía hay falta como de poder llegar como en conjunto. En algún momento, a pesar de las diferencias que son válidas, de poder...
Y negarlas también es un error.
Totalmente.
Es decir, que hay una cuestión homogénea que no existe no, y que no enriquece.
No, al contrario.
No, justamente lo que enriquece es esa diversidad. Claro. Lo que pasa es que parecería que es necesario como separar en cajitas para después lograr la síntesis, ¿no?
Claro, como buscarse o como polarizarse en algún punto sí. para encontrar en algún momento el equilibrio. Uh-huh. Sí, como que es súper importante. Sí, en estas pequeñas cotidianidades están. Nosotras venimos ya hace como 2 años y medio uh-huh. Trabajando con esto, que en realidad es un tema súper... tapado, porque sí. ya tenemos históricamente esta cuestión de que en la Argentina no hay negros, no hay negras, que esa raíz no está, porque bueno, se ocupó el poder desde hace tiempo de que eso fuera de esa manera, uh-huh. para empezar a mezclar y mejorar la raza en algún punto. Entonces, además contamos con toda esta invisibilización, uh-huh. Que nosotras venimos ya como... sobre todo en la región, y que a pesar de que no se conoce como muchas cosas de la historia, tiene una fuerte presencia, todo San Luis también, de mucha presencia afrodescendiente. Uh-huh. Pero bueno, es algo que hay que ir rescatando y encontrando ya desde el primer momento, en poder autopercibirse o percibirse en realidad, decir, bueno, ¿cuáles son mis raíces? Porque claro. es algo que está negado en las familias, desde el principio, sí, sí. en la sociedad, por temores, por, bueno, el hecho de ser negro implica un castigo, ¿no? En cierta forma y por el sistema, así que eso viene inconsciente.
Sí, incorporado.
Sí, totalmente.
Sí, sí, sí,
qué loco.
Perdón, dale. Porque me quedé.
No, sí, la verdad que esto a veces... padecemos acá en el interior, estamos en el interior del interior, y a veces los grandes debates...
¿El interior con respecto a qué?
Eso también,
ahí va, justamente, esto, ¿no? Que pareciera que acá, bueno, las cosas ocurren allá lejos, y somos, o sea, tenemos la misma centralidad, o debiéramos tener la misma centralidad y la misma voz que el resto, ¿no? Que es más, de hecho, en San Luis estamos en el centro literalmente del país, pero estos debates a veces transcurren por caminos que, digamos, y eso no sé cómo lo ven ustedes, pero a veces en la sociedad esta que vivimos se ven como cosas ajenas, lejanas, que no tienen incidencia, y yo creo, no sé, e insisto, como ustedes lo viven, que no es así, que hay problemáticas generales, pero también hay problemáticas específicas de estos temas, y que hay que abordarlas de alguna manera, y ustedes las vivencian. No sé cómo.
Sí, tal cual. Bueno, esto con respecto a lo que vos decías recién, como nosotras vivimos
¿no? Esta en nuestro caso, por ejemplo, hablando de mujeres afrodescendientes, ¿no? Estos derechos negados, pero que vienen, ¿no?, históricamente, cómo se traslada toda esta invisibilización a lo que son nuestras vidas, nuestras vidas en sí, ¿no? Cómo eso nos afecta, esto de sentir o de hacernos, sacarnos, ¿no?, de contexto, como decís, bueno, esto no es de acá. Claro. Eso ya marca para nosotras, para nuestra vida cotidiana, marca un montón el hacerte sentir que no sos de acá, que no perteneces, primero, ¿no? Que no perteneces, sí, primero, por color de piel.
Sí.
Después pasamos, ¿no? Somos mujeres. Y después, o sea, hay un montón, hoy que decías vos de hablar en los feminismos de lo que es la interseccionalidad, en realidad, sí, ¿no? Que sí, hay muchas cuestiones que nos atraviesan, por ejemplo, en nuestro caso, primero por ser mujeres, por ser afrodescendientes, la clase social, uh-huh, en otras compañeras la identidad de género. Entonces hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de feminismos. Y en cuanto a los derechos alcanzados, como comunidad en general estamos, hay muchos que no tenemos, claro, ni siquiera, como puede pasar por ahí con otra... les puede pasar a otras personas que no son afrodescendientes, que sí tienen, ¿no?, el derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la educación, que son básicos, uh-huh, que se cree que todos uh-huh, alcanzamos a eso, pero no sucede así. Uh-huh. Y eso pasa acá en Argentina, pasa con las poblaciones originarias y afrodescendientes, sí, también.
En eso que vos decís, a raíz, bueno, el trabajo por ahí más rural que tengo yo, que no es solamente también en las poblaciones. Acá vos, cuando empezás a recorrer todo el interior,
sí,
y te vas a los parajes, a los pueblos, todo esto que vos decís, sí, está remarcado.
Sí.
Que por más que tengamos todos los derechos que están plasmados en una ley, y que, como bien decía Virginia, ¿por qué todo el mundo no accede a esos derechos? Viste que por ahí es un poquito lo que tendríamos que empezar a pelear.
Claro, porque hay un desconocimiento, o sea, claro, el propio ser sujeto de ese derecho no lo conoce.
No, claro, lo conoce.
Mm. Pero hay situaciones que uno dice que parece que vos decís, acá están viviendo en la Edad Media. Mm.
Claro,
sí. Por un montón de situaciones, ya sea por acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso al transporte, claro, acceso
a la electricidad,
al agua, poner, sí, sobre todo el agua, que por ahí es uno de los, sí, elementos vitales que no hay, que vos te vas a parajes acá para el lado de San Martín y la gente está luchando por sacar con un pozo porque es lo único que tienen y que tenés que perforar piedra y demás. Y que allí habitualmente las que se quedan son las mujeres. Uh-huh. Porque la mujer es la que tiene que sostener eso, que, sí, por ahí no se ve, viste, en la casa, de ir a buscar el agua y demás, por ende los niños también, los niños y las niñas, y que no es siempre por un abandono del hombre, sino que es también una cuestión más grande, ¿no? Porque el hombre también está inserto en eso, uh-huh, y vive, o sea, provee, sí, como puede. Esa es una realidad que tenemos. Y esto del ejercicio en estas cotidianeidades, yo pensaba, miércoles, ¿cuánto nos falta? Porque vos ves todos los días que viene el juzgado situaciones de vulnerabilidad que uno pensaría que ya están superadas. Y no. Tenés situaciones de vulnerabilidad tremendas, ¿no? Sí, que están, claro, negando estos derechos, sí, en la vida misma, en la práctica misma.
Sí. Claro. Sí.
Ni hablar si además aplicamos la interseccionalidad.
Sí, conseguir trabajo, cosas como... Por ahí, eso básicas, te iba a decir, conseguir, ¿no?, trabajo, sí, cruzarte en la calle con gente que te pregunta, ¿de dónde sos?
Claro.
No, soy de acá, no, pero sos de otro país, claro, o no sos de acá. Claro. La extranjerización, claro, el racismo, la hipersexualización de la mujer negra, un montón, mirá, de cuestiones que, claro, es todos los días. Todos, claro, los días se salía a la calle, sí, y sabes que, bueno, puede llegar a pasar tal cosa.
Claro.
Y eso es como... O sea, a nivel mental es...
No está bueno. Tener que estar preocupándote. En mi caso, sí, por ejemplo, yo tengo algo con el tema del pelo y estoy todo el tiempo a la defensiva porque la gente se cree con derecho de tocarme el pelo, por ejemplo. Ah. ¿No? Como que hay una cosa que... Pero es mi pelo, es, sí, parte de mi, claro, cuerpo. O sea, no, claro, vas a cualquier otra persona a tocarle si no la conoces.
Claro.
Claro.
Y es todo el tiempo hay un... Entonces, bueno, como una invasión, pelo, claro, de... cuando salgo con el pelo suelto es bueno, yo también quiero llevar mi pelo suelto, sí, claro, y de pronto es bueno, ay, bueno,
sé que te vas a encontrar con alguien, respirar, que vaya a tocar.
Sí, o tener que estar poniendo el límite, que capaz que antes, cuando era más joven, me costaba, ¿no? Como, ay, no, ahora es...
No,
claro. No, claro. O sea, eso hace también, ¿no? Por ahí cuando uno va creciendo, como bueno, sabe, teniendo, cuando empezás a conocer también un montón de otras cosas.
Sí, tenés herramientas que te sirven.
Sí, vas haciendo conscientes también, eso de cómo poner los límites que de cosas que a vos te afectan. Y empezar a entender también que eso te afecta.
Totalmente, o sea, que una creció con eso, que lo naturalizó en algún momento. Sí. Entonces, dejar de naturalizar eso, pero bueno, no todas tenemos por ahí el privilegio de acceder o de conocer o de saber cuáles son mis derechos, por ejemplo, en este caso decía, no se sabe cuáles son los derechos, entonces hay mujeres que no lo saben, entonces, ¿cómo pueden pedirlo? Y después, bueno, está, lo pido, llega, ¿cómo accedo? Bueno, hay como...
Sí, hay que hacer un trabajo importante. Importante.
Sí, yo escuchándolas pensaba en esto, ¿no? Cuando hablamos, cuando planteamos o cuando nos pusimos a pensar en este conversatorio, hablábamos de las luchas de las mujeres y como la cuestión grande. Y de todos modos, es esto, ¿no? Es una lucha salir cada día de casa. Exacto. ¿No? Sí. Y eso es, desde mi lado, por ahí, de varón, es más difícil de pensarlo o de incorporarlo. Pero a la vez, esta transmisión que se va produciendo a las generaciones siguientes, diciendo, mira, esto me pasó y no debiera pasar porque vos tenés derecho a esto o no tienen derecho a hacerte esto, eso también creo que es la esencia, digamos, y lo que genera después las grandes luchas. ¿No? Sí, ¿no? Sí.
Es la semillita que vos vas
a... Claro.
Yo, por ejemplo, les cuento la experiencia que tuve de poder acceder a ser concejal de acá de Merlo. Bueno, todos saben que la política es un ámbito súper machista, donde el hombre se perpetúa, ¿no es cierto?, en el poder, y por ejemplo las mujeres no podemos estar en ámbitos de decisión o encabezar una concejalía, ¿no? Tuvo que existir una ley para que la mujer pueda encabezar. A mí, por ejemplo, me llevó casi 10 años, 11 años poder encabezar una lista, y más allá de que yo era activa políticamente, militando, hija de militantes también de lo nacional y popular, y me costó casi 11 años poder acceder, y pude acceder por una ley. Y más allá de eso, sufrí también de que dijeran que no, porque era mujer, porque también era joven, entonces mi inexperiencia no iba a favorecer. Y lo peor de todo es de que, bueno, yo estaba embarazada, entonces va a ser madre. Se tiene que dedicar, y a veces me generaba un enojo tremendo, porque vas a poder ser concejal si vas a ser mamá.
No,
voy a
hacer todo, ¿no?
¿Entendés? Y bueno, viste, este estereotipo que hay, y que porque sos mujer tenés que estar en tu casa, criar tus hijos, no podés estar en el ámbito político, y hoy mismo lo vivo, viste, de que cosas que por ahí planteás se ponen en duda por el hecho de ser mujer. Sí. Y lo he recibido de compañeras y compañeros de internamente del propio partido político.
Sí, sí.
Y así he tenido, por supuesto, el apoyo de otras personas y de compañeros, y hoy puedo llegar a ser concejal y trabajar, ¿no es cierto?, para todo el pueblo. Pero sí sufrí, por ejemplo, esa violencia de decir, vas a poder ser concejal si vas a ser mamá. O tenés una edad corta y no, tu inexperiencia no va a servir o no va a...
Cosa que rara vez se le dice a un hombre.
Exacto, claro.
El hombre dice, mira que bien, es joven.
Tiene toda la fuerza para llevar adelante. Tiene mucho desafío, claro.
Sí, es así, es así. Vos sabés que vieron, no sé si supieron, pero hubo uno de estos, uno de estos chetos desagradables que hizo un video hace 2 o 3 días criticando a una azafata de Aerolíneas Argentinas, no importa la aerolínea o sí, pero criticándola por su cuerpo, porque no le parecía que su cuerpo correspondiera con que podía actuar como
ser
azafata, ¿no?
Un estereotipo.
Y eso se viralizó. Bueno, la cuestión es que me pareció interesante una respuesta que dio Aerolíneas Argentinas, que sacó un video donde decía, bueno, nosotros hace muchos años que trabajamos, que llevamos a la gente, pero también hemos sido parte del problema. Entonces ponía imágenes en el video desde los inicios de Aerolíneas Argentinas, donde, por ejemplo, decía, los vuelos de negocios eran para los hombres. Entonces mostraban un avión, digamos, todos los pasajeros eran hombres, invitados por Aerolíneas Argentinas para algún negocio. Las tareas exclusivamente de servicio de las mujeres dentro de la aerolínea, o incluso una foto de una azafata, de las piernas de la azafata, diciendo: usamos las piernas para vender pasajes. Uh-huh. Hemos sido parte del problema, nos dimos cuenta, y entonces y muestra la reversión que se ha hecho, donde hay mujeres pilotas, azafatas, asistentes técnicas, bueno, todo lo que, digamos, cualquier cargo, cualquier función que puede cumplir una persona. Exacto. ¿No? Me pareció.
Y con distintos cuerpos, claro, y con distintas presencias.
Y eso también es parte, me parece, de estas luchas. ¿No?
Sí, porque hay un estereotipo de mujer que debería ser de tal manera. Creo que los medios de comunicación y, bueno, las grandes empresas también alimentan un poco eso, ¿no? Como tenemos. Hay referentas que ves en los medios de comunicación que cumplen con un cierto estereotipo. Bueno, lo de las azafatas también es, creo que tenés que cumplir una cierta altura. Claro. Hay todo un... Porque mi hija se quiso hacer la carrera y no pudo por la altura. Hay un montón de cosas que te piden que no va para todas. Para
que
todas.
No tendrían ningún sentido.
Que no tienen ningún sentido.
Voy a ser más inteligente, más servicial, digo, entre comillas.
O vas a poder operar mejor dentro del avión porque midas tanto o cuanto. No, claramente tiene que ver con una cuestión estética, con un mandato, con un patrón estético que se quiere seguir. Que bueno, pero igual esto es interesante, que surgió a partir de lo que decía Pablo del video que hizo el Cheto este, que justamente puso en cuestión esto, que fue un ida y vuelta en donde salió para otro lado y se puso sobre la mesa que se está también trabajando para que haya diversidad de cuerpos y diversidad de personas trabajando en todos los distintos roles, ¿no? Pensando en esto que contaban de la racialización y de cómo tener el pelo muy enrulado, tener rasgos afrodescendientes, por ahí hasta te impide alcanzar algún puesto de trabajo, te impide acceder a determinados lugares, ¿no?
Sí, el color de la piel es un limitante. Más allá que vos puedas tener todas las capacidades, pero no.
En noviembre, justo mencionando esto del trabajo, en noviembre se presenta en el... ¡Ay, se me fue el nombre! Se presenta la ley de cupo afrodescendiente.
Ajá, en el Congreso.
En el Congreso Nacional. Congreso de la Nación, sí.
Ah, bien.
Bien. Ahí es una reparación. Un poquito de reparación de los años de negación.
Exacto.
Tal cual. Estamos, les recordamos a todos y todas, estamos en el conversatorio que hacemos habitualmente en la mañana.
Porque arrancamos la charla y nos olvidamos.
En la mañana de Mira Vos, claro. Hoy estamos con Alejandra, con Virginia, con Ángela y con Aldana hablando de estas luchas de las mujeres. Un temita, un poquito de música, aflojamos un poco y seguimos.
Los sábados, entre las 11 y las 13 horas, Pablo Cufré y Cecilia Genovese te hacen compañía con la mejor información, entrevistas, buena música y todo lo que tenés que saber para arrancar el fin de semana pleno. Dale, prendete a Mirá Vos, prendete a Identia.
Bueno, muy bien. Entonces, seguimos en este conversatorio, que por supuesto continúa mientras sonaba la canción.
Sí, obvio. ¿No? Es inevitable.
Eso de que, ¿cómo es que dije? ¿Aflojamos? No aflojamos. Aflojamos en el sentido de tomar aire nada más, pero la conversación sigue. Y un tema que hablábamos y que restituimos a la audiencia, que hablábamos recién, tiene que ver con lo que a mí particularmente también me interesa bastante en general, que es el territorio digital, el territorio de redes sociales, un territorio que también propone y supone luchas y que tiene que ver, entiendo, con todas estas cosas que a ustedes, a toda la sociedad les pasa, pero quiero decir en la mirada de ustedes, ¿no? Esta cuestión por ahí, vos recién comentabas, Aldana, de comentarios que reciben a partir de una publicación. sí, ¿no? Sí, tiene que ver con el racismo. Uh-huh. O Virginia, donde vos decís, te dicen, bueno, vos no podés ejercer la política.
No, sí, dedícate a ser madre. Claro. Y, bueno, y demás comentarios por ahí que sin sentido o muy violentos. Y por ahí lo que se vive mucho en las redes sociales es de que a veces lo que se plasma ahí es como la palabra santa, digo yo, o es así tal cual se está diciendo, y a veces no. O sea, lo que está en redes no es lo que se dice que es así, ¿no?
Claro.
O afirmaciones y cosas que no.
Se hacen afirmaciones sin mucha fundamentación.
Exactamente.
Y lo que hace es como lograr un efecto inmediato.
Exacto,
de impacto.
Sí, sí, claro. Sí. Pero, y terminan lastimando, claro, sin sentido.
Pero tiene efecto en la vida real.
Sí, por supuesto.
Sí,
por supuesto.
Sí, más vale que sí.
O sea, por más que esto, un comentario racista en una publicación, sí, vos decís, bueno, qué sé yo, pero te deja, te genera
como una preocupación también, porque, por ejemplo, no sé, hubo en Argentina, creo que no, por ahí no se ve tanto, pero otras militantes o activistas afrodescendientes en otros países han sido asesinadas.
Ah, claro,
por
claro,
salir a decir acá, o sea, la historia es así, se está hablando, o sea, se habla en ciertos temas y son atacadas. Entonces nosotras acá también tenemos todavía como esa preocupación de si estamos hablando de un tema que no se quiere y te genera preocupación por tu seguridad propia, ¿viste? Es como, claro, sabés que estás hablando de, bueno, San Luis es una provincia muy reservada también, ¿no? Uh-huh. En ciertas cuestiones. Entonces, eso, no tener derecho a hablar, o sea, la democracia, ¿no? A decir, es re preocupante también. Uh-huh. Y esto en las redes se revive, sí, todo el tiempo.
Como que te levanta ahí la bandera roja de, che, hay gente que se pone re violenta con,
exacto,
esto.
Sí, con estos, sí, temas.
Y por más de que por ahí te armes de una coraza, ¿viste? Y digas, bueno, listo, es redes, no me tengo, digamos, que hacer cargo o preocupar, de alguna manera termina lastimando o sentís esa violencia que, ¿por qué? ¿Por qué tengo que recibir este comentario? Si, claro, estoy haciendo las cosas bien o estoy hablando de mí, de mi historia, de lo que soy.
Bueno, ha habido referentes, se me viene a la mente el caso de Ofelia Fernández, pero hay más, sí, hay más, que incluso se tuvo que ir de las redes un tiempo, estabilizarse emocionalmente, defensa, como plantarse un poco más fuerte y volver, porque el hateo, que se llama, ¿no? Los comentarios de violencia y de odio, sí, eran muy brutales, muy muy brutales,
claro, pasa
muy
que,
fuerte.
Y esto también que dice Pablo, ¿no? El comentario de las redes hoy es como que es lo que es, claro, el mundo está limitado ahí, es fácil porque con un clic lo haces, no, sí, reflexionás,
no hay consecuencias,
no hay consecuencias.
Claro, te escondés detrás, no se ve tu rostro, no se sabe quién sos, o sea, uh-huh, detrás
y
de
y así como hay personas que reaccionan espontáneamente, también tenés grupos que están, que ya lo están viendo esta militancia en las redes.
Sí, claro, claro que gracias, claro, a la difusión y a las redes se dieron a conocer un montón, claro, de temas. Nosotras, por ejemplo, claro, lo que es la visibilización con las redes.
Claro,
está claro.
Paralelamente,
lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo. No, porque llegaba a un montón de lugares que quizás antes no se llegaba. Te hacen, sí, prestar atención a un montón de cosas que antes no prestaba. Pero tiene esta otra contrapartida, que es, claro, como vos decías, es una de las patas que estamos dejando ahí en el aire. A veces porque decimos, bueno, con los dos sentidos, ¿no? A veces militándola y pensamos que ahí es la única militancia y nos olvidamos salir al barrio, al, sí, pueblo, con los vecinos y demás, sí, con el compañero de trabajo. Y otras veces en el otro extremo, ¿viste? Que le das, y que realmente es un territorio de lucha bastante áspero, que si no estás bien parada emocionalmente y con mucho respaldo, te puede producir daños de todo tipo. Pero que además genera una opinión en la sociedad bastante jodida, porque es después lo que uno tiene que dar vuelta en el cotidiano. Con,
claro,
el vecino, sí, con el señor que vas a comprar al kiosquito, con tu compañera de trabajo, que vos decís, pa' caramba, que yo pensé que estábamos mirando para el mismo lado.
Claro.
Y de repente te sale con unos comentarios que voy a decir, ajá,
¿de dónde salió eso?
Claro,
¿no? Y ahí, sí, crea sentido común, claramente, sí, sí, ¿no? Como que va ahí sedimentando, sí, sí, estas frases cortas, impactantes, que se toman y se toman como verdad, como decía.
Exacto, sí, sin fundamentos.
Sí. Y esto en el terreno político, digamos, partidario, no solo partidario, porque ya lo explicabas, pero vos tenés compañeras concejalas acá. ¿Esto se charla, se habla, más allá de la, digamos, en esta transversalidad, en todo caso, partidaria? ¿Son temas que surgen o no?
Sí, surgen. Por ejemplo, la experiencia que tuve yo la he compartido. Y bueno, en el Consejo Deliberante también a veces se habla, hay mujeres ahí. Y una, por ejemplo, una concejal me dijo, yo para poder estar y seguir activa en el ámbito político, tuve como que tomar una postura de hombre o ser casi machista para poder permanecer en el tiempo. Y lo vemos, o sea, se vive, se refleja. Nosotros también tenemos una referente muy fuerte en lo que es acá en la Villa de Merlo, y que ha sido la única, por ejemplo, intendente que hemos tenido en Merlo, y después han sido hombres. Sí. hombres. Y sí, con esta persona también se habla y te hablan de esto, ¿viste? De hacerse fuerte, de hacer esa coraza, de cubrirse, pero también está el por qué lo tengo que hacer, claro. Por qué tengo que esconder lo que quiero decir o manifestar.
A la larga no es gratuito.
Exacto,
hacerse esa coraza.
Sí, no, por gratuito. Por supuesto. A la larga sí, termina, lastima igual, ¿no? Yo por ahí trato de cuando hay comentarios o cosas, de no los veo, no los leo, porque sí, afecta. Y más esto de encuadrarme en sos madre y ocupate de criar a tu hija. ¿Viste? Sin o sea, somos súper versátiles y podemos hacer mil cosas a la vez. Pero bueno,
Si no sos madre, por elección, como en mi caso, no podés opinar de ciertos temas.
Claro.
También. Pobre.
Bueno, me ha pasado en mi profesión de profe de nivel inicial, de también recibir a veces comentarios de compañeras, no sos mamá, o sea, no podés dar consejos, no tenés la experiencia mismo, de... Claro, exactamente. Sí, esta violencia sí se vive en todos los ámbitos, está presente.
Bueno, seguro. Sí.
No, te iba a...
Ah, no, estamos bien. Un cachito más. No, bueno.
Viene la segunda parte.
Se viene, claro. Sí. Sí, de todos estos conversatorios, lo que vamos sacando la conclusión después es que tenemos que seguir con los temas y buscarles más desarrollo. Claro. Así que en este no es la excepción a eso, porque hay tantas aristas y tantas cuestiones para tratar y para abordar y para por ahí ir tomando conciencia, ¿no? Hablando de esto, justamente ustedes saben, ahora mañana es la fiesta de la carreta y los 101 chivos en Carpintería. Una fiesta que, bueno, ya tiene unos cuantos años y que está buena y se disfruta mucho y viene mucha gente. Y que acaba de salir una foto de quiénes son los parrilleros, ¿no? Entonces figura como la selección de parrilleros. Está buenísima la foto, son todos vecinos míos que los conozco y que trabajan bárbaro y qué sé yo, pero creo que nadie se pregunta por qué no hay una parrillera.
Claro.
¿No? Porque la selección de parrilleros es eso, un grupo de señores que hace años que lo hacen y lo hacen muy bien, pero que como que también, ¿no? En esa cosa simple. Y no lo noté yo, me lo hicieron notar, una mujer me lo hizo notar, me dice, fíjate la foto esta, y es cierto, ¿no? Uno no,
claro,
no toma
el privilegio de ser hombre,
papá, no toma conciencia, sí, no, es así, es así.
Porque además una selección tiene que estar integrada por hombres. No hablamos de la selección de fútbol femenino ni de la claro, como que también estamos ahí, viste, en esas cuestiones. No intencionalmente,
sino
porque uno lo toma como natural. Lo cual, así hiciéramos chistes, si es la selección, porque si es la selección, tienen que ser los muchachos.
Claro. pero sí, ahí Eduardo se suma a la conversación.
Les pregunto en esta cuestión de las disidencias. ¿Cómo se llevan ustedes con las disidencias trans?
Bien. Nosotros ahí, por ejemplo, yo valoro mucho y los respeto y realmente considero que son personas muy valientes, sobre todo en espacios más rurales. Como te decía, que en la ruralidad tenemos muchas personas trans. que no es lo mismo por ahí, como dicen, ser por ahí en una ciudad grande, que nadie te conoce, que no es que no la pasas mal, pero que tenés por ahí más lugares de donde invisibilizarte, a estos lugares por ahí más pequeños, ¿no? Y realmente para mí son personas muy valientes, que siguen dando una lucha que les falta un montón. Ahora hace poco escuchaba este comentario de por qué hay que darles a los trans
de buzi.
Claro, de buzi, porque era más trabajo por ser trans, ¿viste? Como... Claro, claro, pero el cupo trans, hablando de
claro, pero va en línea con lo que decía Virginia hoy, ¿no? Necesitaste una ley para poder acceder a algo que te correspondía.
Una discriminación positiva, pero que sigue siendo discriminación, ¿no? Entonces me parece que son de las, por ahí, todas las luchas son válidas, todas las luchas nos vienen resultando difíciles. Pero en contextos más pequeños, en contextos rurales, esta lucha es el doble. Porque sigue estando la, esto que decíamos, provincias como la nuestra, que son muy conservadoras, reaccionarias, te aceptan, pero te aceptan si sos de cierta condición social.
Claro.
Y si te adaptás al estereotipo trans de divina,
rubia.
Pero quien asume su sexualidad, ser trans en lo cotidiano, siendo una vecina más del barrio, no es tan fácil, y esa lucha es la más difícil. Es muy, muy valiente, yo la verdad que les admiro mucho.
Bien, bueno, les queremos agradecer que hayan venido en esta mañana. Sí, viste que parecía que no, y se pasó. Pero bueno, nada, esto, estamos ahí craneando, seguimos craneando a ver cómo le damos continuidad a todos estos temas, más allá del espacio que tenemos acá en la radio y que nos sirve para por lo menos instalarlos o difundirlos o charlarlos en una primera instancia.
Sí, generar charlas en las casas,
exactamente. Porque después la repercusión nos la hacen llegar. Sí, dice, te escuché con esto, qué interesante lo que dijo. Así que eso también está bueno y suma. Pero por ahora, muchas gracias por haber venido esta mañana.
Gracias.
Muy interesante. Después, como saben, van a estar en Spotify, van en nuestro canal de Spotify, al que les invitamos a suscribirse. Va a estar esta charla completa. Separamos y ya casi estamos sobre el cierre. La vida es simple.